Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están, señoras y señores? Muy buenos días. Empezamos una semana con temperaturas un poquito altas. Es lunes 17 de julio, para ser más exactos. Y reciban un cordial saludo de Adolfo Barnés y quien les habla, Carmen Hernández. Es COPE, esto es Región de Murcia, por y para la región. Y les invito a compartir los próximos minutos con nosotros, porque enseguida Javier Herraiz va a mantener una entrevista muy, muy interesante de la mano de la Fundación Ingenio Aquí.
Hablamos del Mar Menor, de la crisis ambiental de la laguna, que desde el año 2016 está trayendo que distintos colectivos científicos o grupos políticos pues hayan creado un mantra que se mantiene hasta la actualidad. No es otro que establecer como verdad absoluta que el nitrato de la agricultura intensiva es el responsable del estado ambiental de la laguna y también de los distintos episodios de mortandad. Hablamos con agroingenieros por el Mar Menor. Como siempre, saludamos muy amablemente a Pedro Fernández. Gracias por atendernos, Pedro, muy buenas.
Hola, Javier, buenos días a ti y a tus oyentes.
Muchas gracias por tu tiempo. El Mar Menor nunca miente, ¿verdad?
Hombre, una cosa es lo que interpretemos los humanos, que creemos que conocemos todos los factores y todas las realidades, y la naturaleza, y concretamente este Mar Menor, él nunca miente. Lo único es que nosotros como humanos, en función de nuestros intereses, cada uno lo interpreta de una manera.
Primera cuestión. Se producen entradas de nitratos de la cuenca vertiente al Mar Menor. Eso es verdadero, pero no una verdad absoluta.
Vamos a ver, eso es innegable. Es decir, que cuando alguien, a través de la Rambla del Albujón o a través de esa interconexión del acuífero cuaternario con el Mar Menor, se producen entradas sí o sí de nitrato al Mar Menor. Es decir, que nosotros como agroingenieros nunca hemos negado esa obviedad. Porque no se trata de ciencia, eso es sentido común y obviedad porque lo medimos directamente. Ahora, ¿cuál es la clave? ¿La clave cuál es?
El origen.
El origen. Bueno, el tema del origen es muy contundente y lo dice la bibliografía. Cualquier cosa que no sea estos factores que te voy a enumerar ahora mismo es directamente faltar a la verdad. El nitrato puede prevenir de la agricultura, como no puede ser de otra manera, de la agricultura que llaman intensiva, de regadío o de secano. Puede venir de la ganadería. Puede venir de las aguas residuales, y confirmo, datos de Confederación, no de agroingeniero, existen depuradoras en la cuenca ribereña del Mar Menor que vierten más de 150 miligramos de nitrato por litro de agua vertida. El nitrato de la mineralización del carbón orgánico que existe en el fondo del Mar Menor, que igualmente genera nitrato, y de la deposición atmosférica que es de la lluvia que está en la atmósfera. Por lo tanto, esas son todas las posibilidades fuentes del nitrato presente en el Mar Menor.
Que hay entrada de nitratos, es evidente, eso es verdadero, pero lo que sí consideran agroingenieros por el Mar Menor, que es absolutamente falso, es que el Mar Menor contenga muchos nitratos.
Bueno, animo al órgano competente en la calidad de las aguas del Mar Menor que haga público de nuevo los últimos datos de nitrato en la columna de agua, lo animo. Es decir, que nuestros datos son, medimos de hace menos de un mes, menos de un micromol por litro de agua. Para tus oyentes, el Ministerio establece para el Mar Menor concretamente que es un nivel bueno de 6,45, un ejemplo médico que lo va a entender cualquiera. Es decir, uno tiene diabetes cuando en ayunas tiene por encima de 110 de azúcar. Pues ahora mismo es como si un paciente tuviera 15 de azúcar. El diagnóstico es diabético, por Dios y por la Virgen. ¿Va a ser con un nivel de 15 de azúcar? No. Entonces, los niveles de nitrato, que lo hagan público. Y además, de los que hablan permanentemente del Mar Menor y que publican en revistas científicas, revisados por pares, de la Universidad de Murcia, del Instituto Oceanográfico, confirman que el nivel de nitrato está en la mayor parte de los casos por debajo de 1. Y de casi 9 puntos de 10, no contiene nada de nitrato, Javier.
Claro, de la misma forma que hay que desmontar que el origen del nitrato sea de la agricultura intensiva, de la misma forma o de forma paralela también hay que desmontar ese mantra también que viene a decir que las aguas residuales vertidas a la laguna pues prácticamente no afectan significativamente al estado ambiental.
Bueno, es un factor clave en el estado ambiental y de hecho desde que se ha puesto el foco en ese tema se están haciendo grandes esfuerzos para que no se produzcan esos vertidos fortuitos, accidentales o reales, y por lo tanto el gran beneficiado de todo esto es el Mar Menor. Datos de la propia Consejería de Agricultura confirman que los niveles de transparencia en el Mar Menor son los más altos de la serie histórica. Por lo tanto, el que no entre ni un litro de agua residual al Mar Menor no será beneficio de agroingeniero, no será beneficio de nadie en particular, es del Mar Menor en general.
Claro, muchos oyentes que nos estén escuchando se estarán preguntando, bueno, entonces, esos episodios de muerte de peces y otras especies marinas que hemos tenido recientemente, ¿a qué factor se debieron?
¿Por qué no hacen públicos los resultados de la necrosia de los peces en un contexto del año 2023 de transparencia? ¿Por qué no lo hacen? Porque todos los datos confirmarían, sin ningún tipo de dudas, que los peces no se mueren por el nitrato. Con menos de uno, con menos de 15 de azúcar, ¿serías diabético? Evidentemente no. Los peces se mueren por falta de oxígeno en la columna de agua, y aquellas especies que tienen menor movilidad, evidentemente se mueren. Los distintos casos de las mortandades han sido probablemente diferentes, como han confirmado los que saben del Mar Menor, pero lo que tengo ningún tipo de duda es que no se ha muerto ni un solo pez, ni una sola especie marina en el Mar Menor por el tema del nitrato.
En este sentido, Pedro, creo que habéis hecho una comparativa concretamente con el río Tajo, aguas abajo de Toledo.
Sí, bueno, el río Tajo, aguas abajo de Toledo, que lleva acumuladas los vertidos de aguas residuales de las ciudades de Madrid y de Toledo, aguas abajo, en el centro del cauce, el contenido en nitratos es 550 veces más altos que el Mar Menor, de los cuales los propios científicos de Castilla-La Mancha y de Madrid confirman que el 99%, no el 1, el 99% del nitrato presente en el río Tajo, aguas abajo de Toledo, procede de las aguas residuales.
Bueno, terminamos como empezamos, Pedro. El Mar Menor nunca miente, y lo que sí estáis convencidos desde Agroingenieros por el Mar Menor es que esta máquina de la verdad sobre el diagnóstico de la laguna, pues más pronto que tarde o con el tiempo, va a acabar poniendo las cosas en su sitio, ¿no?
Eso es lo que confiamos, por el interés de estas personas, de muchas personas que viven del Mar Menor, con su alquiler de casas, con alquiler de moto acuáticas, con un pequeño restaurante. Es decir, no, lo que no podemos pretender es que cada sector o cada actividad que lo premia, el sol sale solo para ellos. Esto afecta a mucha gente, especialmente al Mar Menor, pero a mucha gente pequeña que viven directamente del Mar Menor. Por lo tanto, entre todos, hagamos todo lo que esté en cada uno de nuestra mano, de la responsabilidad, no culpa, es responsabilidad, para que el Mar Menor y las actividades circundantes puedan vivir como no puede ser de otra manera, lo mejor posible.
Pues así hemos resumido este reciente artículo titulado El Mar Menor y la máquina de la verdad, poniendo un poquito más de luz sobre el estado actual de la laguna. Lo hemos hecho con Pedro Fernández, de Agroingenieros por el Mar Menor. Pedro, de nuevo, gracias por estar aquí en COPE. Buenos días.
Gracias a ti.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Y ahora comienza tu espacio de consumo en la región de Murcia.
Alimentos ecológicos, sanos y sostenibles. Hay mucho desconocimiento acerca de los exhaustivos controles a los que está sometida la producción ecológica y las diferentes inspecciones que se realizan a lo largo del proceso. En su etiquetado deben llevar el logo de una hoja formada por 12 estrellas blancas sobre un fondo color verde, junto al código de identificación, a veces también el logo de la entidad que ha certificado ese producto a través de las inspecciones. Los consumidores deben saber que un producto etiquetado con el logo europeo de la producción ecológica y el código de la entidad certificadora tienen garantía de ser un producto plenamente ecológico. La pregunta que muchas personas se siguen haciendo es si realmente tienen un valor añadido en comparación con los alimentos del mercado masivo, y sí que lo tienen. Repasamos sus beneficios más significativos. Son, por ejemplo, que tienen mayores valores nutricionales, requieren más mano de obra, evita la contaminación de los entornos y respetan el bienestar de los animales.
Más información en murciaconsumo.es.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? Bienvenidos a esta nueva semana que nos mete ya de lleno, pues en la tercera del mes de julio. Muchos todavía disfrutando de vacaciones, otros igual ya han terminado esa primera quincena, porque julio casi, bueno, pues casi todo el mundo se lo suele coger por quincenas, pero bueno, otros estáis, como quien dice, recién llegados, ¿no? Disfrutando de vacaciones, sea como sea, espero que os quedéis con nosotros en la sintonía de tu COPE más cercana, COPE más Murcia, en este lunes 17 de julio de 2023, con una cara, con un protagonista hoy que se llama Carlos Alcaraz. ¿Es García o García? Es que no sé, ayer oí el apellido porque ahora dicen, claro, con razón, que porque nunca se dice el apellido de su madre, que estaba allí, además ayer sufriendo allí en Wimbledon como la que más, ¿eh? Como la que más. Pues enhorabuena a Carlos Alcaraz, porque menudo triunfo, menuda alegría nos dio ayer, que también necesitamos buenas noticias. Bueno, pues independientemente de Carlos Alcaraz, que hoy es noticia y lo será, vamos a centrarnos en temas mucho más cercanos, por lo menos, a la actualidad. García, vale, perfecto. García. Por parte de madre, has hecho muy bien, Adolfo. A mí me gusta que estés ahí al quite, ¿eh? Yo pensaba que no me hacías caso, pues sí, me hace caso. Carlos Alcaraz García, pues por parte de padre y por parte de madre. Dicho esto, enseguida vamos a hablar de otros temas. Ya saben que hoy las temperaturas van a ser altas, pero mañana un poquito más. No sé si ahora nos lo comentará Paula. También hablaremos hoy de solidaridad con los amigos de la Asociación Benéfica Cartagena por la Caridad. Tiene que ver con unas pulseras solidarias que por nada las podemos tener. Daremos un repaso a la televisión. Hoy con un hombre que salvó muchas vidas en televisión. ¿Y cómo corría por la orilla de la playa? Con otras compañeras. ¿Ya va? ¿Saben ya por dónde voy? Adolfo, ¿sabes ya a quién me refiero? Efectivamente. Pues hoy, Adolfo, no puedo decir el gesto que has hecho, pero Adolfo ha hecho como que corría por la playa, ¿eh? Así en plan, pues sí, hablamos de uno de los protagonistas de esa serie, que cumple años. También iremos hasta Lorca, porque allí la Universidad Internacional del Mar encara hoy su último curso de verano en torno a la atención temprana. Nos lo contará Antonio Montoro. Como cada lunes, el psicólogo infantil Javier de Haro hoy hablará sobre peleas y conflictos entre hermanos, que eso ha existido toda la vida. De toda la vida, ¿eh? Yo me peleaba con mis hermanos, mis hermanos conmigo, Paula supongo que también. Uh-huh. Eso es algo que, y Adolfo, tú, seguro que también. ¿Y qué más? Ah, bueno, pues sí, nuestro compañero Javier Herraiz va a hablar precisamente con José Ballesta, alcalde de Murcia, ¿sobre qué? Pues sobre la noticia del día, sobre Carlos Alcaraz García. Dicho todo esto, también hablaremos, tenemos la noticia del día, el minuto de la ciencia, los rayos ultravioleta, que hoy, malo, alguna cosita relacionada con la cocina, música, efemérides. Pero lo primero y lo más importante, ahí suena. Actualizamos la información. Paula Pascual, buenos días.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el tiempo o por el gran campeón que tuvimos ayer?
Yo creo que por el gran campeón, ¿no? Mejor.
Bueno, pues es que no fue un trofeo cualquiera. Ha sido la Copa de Campeón de Wimbledon, un título que le costó 4 horas y 43 minutos arrebatar al 7 veces campeón Djokovic. Empezó el partido ahí, un poco mal.
Sí.
Pero fíjate cómo terminó. Terminaba cuando una bola corta de Alcaraz llevó a Djokovic a estrellarse en la red. Alcaraz se lanzó al suelo, luego abrazó a Djokovic y fue a su palco donde estaba su gente, sus padres, su entrenador. Bueno, imagínate, Carmen, es un sueño de un chaval de 20 años del Palmar que ayer se cumplía.
Es algo por lo que he soñado desde que empecé a jugar a tenis, algo por lo que siempre he querido estar. He visto grandes leyendas del tenis levantando este trofeo, partidos épicos, y siempre he querido ser uno parte de ello, siempre he querido ser uno de ellos, y ahora poder decirlo, poder sentirlo, es un sueño hecho realidad, ¿no? Y
bueno, ahora está preparando el Ayuntamiento de Murcia un gran recibimiento, un gran evento para celebrar esa victoria de Carlos Alcaraz. Eso sí, depende un poco de su agenda, de las fechas. están cerrando todo con su familia. Mientras tanto, bueno, escucharemos luego al alcalde de Murcia, José Valle, está hablando de ese gran evento que quieren preparar y también pues contando anécdotas de cuando Carlos Alcaraz iba con 16 años al ayuntamiento, porque ya ha estado en el ayuntamiento, pero como joven promesa del tenis. No solo ha hablado el alcalde de Murcia de Carlos Alcaraz, como te podrás imaginar, ha habido muchísimas reacciones, muchísimas felicitaciones. Por ejemplo, la alcaldesa de Cartagena ha destacado la faceta más luchadora de Carlos Alcaraz. Noelia Arroyo hablaba de constancia y de perseverancia.
Sí, sí, sobre todo además con la forma de ser que tiene Carlos Alcaraz, ¿no? Con esa perseverancia, con esa constancia, con esa lucha permanente en la pista, con ese disfrute, con ese lema que él lleva por bandera, que es cabeza, ya lo sabéis, ¿no? Corazón y cojones, y todo eso influye mucho. Es una lección de vida, sin duda, de alguien muy joven que no se lo han puesto fácil y que cada día ha luchado por conseguir su sueño.
Bueno, con 20 años, fíjate, Carmen, lo que le queda y lo que nos queda por disfrutar con Carlos Alcaraz. Bueno, en cuanto al tiempo, pues qué decirles, mucho calor, mucho calor, mucho calor, 40 grados de máxima en el noroeste y en el Valle del Guadalentín, así que, bueno, pues nos quedan dos días de mucho calor. Otros asuntos del día, buenas noticias para los vecinos de Montepinar, de la urbanización Montepinar en el Esparragal, y es que la comunidad y el ayuntamiento han acordado que las líneas de Movibus que conectan la ciudad de Murcia con los municipios de Beniel y Santomera cuenten con una nueva parada en la calle Castillo de Monteagudo de esta urbanización de Montepinar. De esta forma, a partir de hoy, los ciudadanos de esta urbanización pueden hacer uso de las 9 expediciones diarias de las líneas de Movibus. Son la 22 A y B. Les permiten conectar con la capital y con las universidades de Murcia y de la UCAM. Lo ha anunciado la directora general de Movilidad, Marina Munuera.
Los ciudadanos de la urbanización de Montepinar cuentan desde hoy con 9 expediciones diarias realizadas a través de las líneas 22A, Avenida Santomera, Universidad Murcia, que también va a permitir el desplazamiento a los vecinos de Montepinar hasta Avenida Santomera, y con la línea 22B, la Gineta Murcia. En definitiva, habrá conexión mediante 5 expediciones de ida y 4 de vuelta, en horario de mañana y tarde, llegando hasta la Plaza Circular.
Y un apunte más, un hombre de 49 años ha ingresado en prisión tras amenazar con un cuchillo a agentes de la Policía Nacional. Todo ha ocurrido en la Albatalía. El hombre amenazó en un primer momento a su madre, después a los agentes de la Policía Nacional con un cuchillo, y además el detenido mostró una gran agresividad hacia los agentes. Lo ha contado el portavoz de la Policía Nacional, Jorge Brocal.
A su llegada, se encontraron con un hombre bajo un fuerte episodio de nerviosismo que había llegado a amenazar a su madre con un cuchillo. Este, al percatarse de la presencia de los agentes, comenzó a amenazarlos y llegó al extremo de arremeter contra ellos con el cuchillo en la mano. Fue entonces cuando los agentes optaron por exponer su integridad física y, gracias a su buen hacer, consiguieron reducirlo y arrebatarle el cuchillo de las manos, evitando que nadie más saliera herido.
Así están las cosas, Carmen. Es
bueno,
la última hora.
Pues un poco de todo. Gracias, Paula, por la información. Son las 12:38 minutos del mediodía. De mediodía. Yo, hasta que no se come, la tarde no llega. La música, bueno, pues nos la va a poner un cantante que nació ya hace unos cuantos años. Bueno, tampoco es que cumpla un disparate. Pero, Adolfo, tú esto no por edad. Esto no lo bailaste tú ni de coña, vamos. No me mires, te conozco bastante. Pero yo sí lo bailé, fíjate. Dale. Que empiece a cantar aquí el amigo, ya lo han conocido, ¿no? ¿Eh? Cantaba así. Un corazón, La cara, la expresión de Adolfo al mirarme cuando he puesto a Iván, que es quien está cantando, así como diciendo, yo esto que lo voy a bailar, ya lo sé yo, esto tú no lo oías, vamos, ni en el mercado, fíjate lo que te digo. Pero este chico tuvo su momento, su momentazo a nivel de éxitos, ¿eh? Por cierto, que acaba de entrar Adrián Viñas, buenos días, compañero.
Buenos días, Carmen.
Estaba buscándonos información precisamente sobre Iván, tú esto no te voy a decir nada porque no es que no lo conozcas, es que... No, es imposible.
Lo he descubierto hace cosa de 15 minutos.
Efectivamente, porque eres muy jovencito. Pero este chico, el número B, Joaquín, dice que él también. Claro, si es que los que tenemos una edad, pues la tenemos. Fotonovela, la canción que bailamos y bailamos. Entonces habían pistas de baile donde había música de bailar, pero también luego bailábamos lento. ¿Sabes lo que es eso? ¿Tú,
sí,
¿te suena?
Sí. Yo, en ese sentido, estoy más próximo a aquellas épocas.
Es que le dices a alguien lo de bailar lento y te miras diciendo, pero ¿eso qué era? Pues sí, sí.
A mí me gusta más eso que lo que hay ahora.
Se bailaba lento, a mí también. Bueno, pues Iván nacía el 17 de julio de 1962, es decir, hoy cumple pues 63 añitos. Ha hecho de todo, musicalmente hablando, bueno, pues tuvo su momento, como digo, de gloria. El último disco, me cuenta aquí mi compi, que fue Versos Diversos, en 2001, no tuvo mucho éxito, todo hay que decirlo. Y bueno, pues ha estado viviendo en Los Ángeles, Estados Unidos, con proyectos musicales, incluso entrenando equipos de fútbol locales, que es otra de sus grandes aficiones. Bueno, pues se rapó hace varios años, ahora tiene otra vez, ¿te acuerdas que tenía una cabellera rubia? Sí, Adolfo, tú por eso no lo oías, porque tenía un pelazo que te mueres, ¿eh? No me disimules. Pero en cualquier caso, sigue ligado a la música, digo, pues eso, va viviendo, viene, va a Miami, tal, tal, pero bueno, esta canción siempre será la fotonovela de Iván, y hoy cumple años y nuestra efeméride para empezar la mañana, así que sube un poquito, porque no todo puede ser, Adolfo, Iron Maiden o Guns N' Roses, hay más música, ¿eh?
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El bochorno no nos va a dar un respiro. El anticiclón Caronte va a golpear la región de Murcia en los próximos días y es por ello que en el día de hoy nos encontramos con Juan Esteban Palenzuela, delegado en Murcia de la Agencia Estatal de Meteorología. Juan Esteban, buenos días.
Hola, buenos días.
Primero que todo, en estos próximos días, entiendo que desde ya mismo lunes que comenzamos la semana estamos con un aviso, ¿no?, por estas altas temperaturas.
Sí, bueno, vamos a ver, tenemos un aviso especial por ola de calor en el conjunto de España y luego efectivamente tenemos avisos ya por temperaturas máximas en la región de Murcia para hoy lunes 17, para mañana martes, que ya serían avisos también de nivel naranja, y para pasado mañana, miércoles, que es el día en principio álgido de temperaturas, en cuanto a temperaturas máximas en esta región, que prácticamente tenemos toda la región para el miércoles, nivel naranja, excepto el campo de Cartagena, que está en aviso amarillo.
Y entonces, con estos avisos, la previsión de las temperaturas, más o menos, ¿hasta cuánto podríamos alcanzar?
Pues vamos a ver, depende del día y de la zona. En principio, como he dicho antes, para el miércoles, que parece que va a ser el día con unas temperaturas máximas más altas, podríamos llegar, en principio, el aviso que tenemos, aviso naranja, habla de temperaturas máximas de 43 grados en la comarca de la Vega del Segura, aunque puntualmente se podrían alcanzar los 44 grados. En la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, el aviso naranja es por 42 grados, aunque también ocurre lo mismo que en la Vega del Segura, localmente o puntualmente podrían llegarse hasta los 44 grados. No quiere decir que en algún punto incluso se pudiera superar ese valor de 44 grados. Y luego ya pues en las zonas del noroeste y del altiplano, zonas un poco más altas, ahí el aviso naranja habla de temperatura máxima de 41 grados. Y ya por supuesto en la comarca del campo de Cartagena y Mazarrón, donde tenemos un aviso amarillo, como he dicho antes, la temperatura máxima para ese día, para el día de temperaturas más altas, llegaría en principio hasta los 38 grados, aunque también puntualmente en zonas del interior de esa comarca, zonas de Fuente Álamo, etcétera, en esas zonas más hacia el interior, podrían localmente también llegarse o alcanzar los 40 grados.
Y bueno, ¿y hasta cuándo se prevé que pueda durar, ¿no?, este aviso?
Bueno, vamos a ver, los avisos para prácticamente durante todo este periodo, y lunes, martes y miércoles, los avisos puntualmente llegan hasta las 9 de la noche. Este episodio de calor, que luego ya se analizará cuando haya pasado, si para un punto de vista más climatológico, si es ha sido o no una ola de calor, pero este episodio cálido en principio se va a extender hasta el miércoles. El jueves ya en principio las temperaturas máximas en nuestra región comienzan a bajar y luego pues bueno, parece que puntualmente podrían subir algún día, pero desde luego no van a llegar a los valores que vamos a tener especialmente el miércoles, como ya he dicho. Es decir, se van a seguir situando por encima de lo normal para la época. Estamos también, es verdad que estamos en la época más cálida del año, desde mediados de julio a mediados de agosto, pero, como digo, a partir del jueves, todavía estén por encima de lo normal, no van a llegar a estos valores tan extraordinarios que he comentado.
Pues sí, pues esperemos que a partir del jueves el calor nos pueda dar un poco de tregua. Juan Esteban, pues muchísimas gracias por todo y esperemos, como digo, que el calor nos deje respirar un poco en los próximos días.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde. Las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde. Lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
En Carabuc tasamos tus joyas gratuitamente. Las compramos con pago al instante o empeñamos al mejor precio. Carabuc, 30 años de experiencia a tu servicio. Estamos en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com.
No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia. Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno Agua Mineral y Melones, El Secreto de mi Tierra.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y La Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla emitimos en el 105.7.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de onda media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
COPE más Murcia. COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo para saludar a los oyentes que a estas horas se unen a nosotros a través de diferentes puntos. Por ejemplo, COPE Noroeste 87.6, también desde COPE Cartagena 89.4, si no me equivoco, y 89.2 para los que nos están escuchando a través de COPE Lorca, COPE Comunidad 106.9, también 711 de onda media, porque pues en algunos sitios se oye mejor la radio, ¿verdad, Adolfo? A través, por ejemplo, del 711, según el rincón en el que te encuentres. Bueno, sea donde sea, saludos a todos nuestros oyentes que ahora mismo vamos a compartir los próximos minutos. Sigue conmigo también Adrián Viñas. Adrián, hola de nuevo.
Hola, Carmen.
Y bueno, pues además de echar luego un vistacillo al tráfico, que por cierto han habido cositas, han habido accidentes este finde, porque se han movido...
A mitad de julio mucha gente moviéndose.
Efectivamente, la playa, el calor, en fin. Ya no solo durante el día, sino también por la noche, las fiestas, la gente joven, en fin, lo normal... Pero también ha habido algún sustillo que luego comentaremos. Pero lo que vamos a hacer ahora, bueno, no se lo voy a contar porque vamos enseguida a hablar con nuestro próximo protagonista. Pues queremos hablar ahora de solidaridad con mayúsculas y además solidaridad desde Cartagena para ayudar a tres niños, niños y niñas. Ahora veremos el porqué, el cómo, pero sobre todo pues para hacernos también a todos concienciarnos, ¿no?, de la necesidad de ayudar, de poner un granito de arena o en este caso pues económicamente con lo que cada uno pueda o quiera hacerlo, ¿no? Les cuento que voy a hablar con Matías Barco Cabrera. Él es el presidente de la Asociación Benéfica Cartagena por la Caridad. Y lo primero voy a saludarle, Matías. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, gracias por estar aquí hoy en COPE, Comunidad de Murcia, pues con los oyentes de COPE en Cartagena, en Murcia, en Lorca, en Noroeste, en muchos puntos de la región, y para hablar precisamente de una acción solidaria, porque habéis presentado unas pulseras, precisamente pulseras solidarias. Cuéntanos.
Sí, efectivamente. Bueno, pues es una pulsera muy veraniega. Nosotros decimos que es la pulsera más solidaria del verano, porque, bueno, va a ir para tres bonitas causas. Es ayudar a Patricia, una pequeña que tiene un tumor de encéfalo, ayudar también a Alba, que tiene un aneurisma de la vena galeno del cerebro, y también a Lucas, que está afectado por el síndrome de lesión IP36, una enfermedad rara. Uh-huh. Entonces, pues son unas pulseritas que lleva como lema "el amor lo explica todo". También decimos que es la pulserita del amor, porque vamos a poner mucho énfasis y mucho amor para que se vendan todas estas pulseras para poder ayudar a estos uh-huh. pequeños y a sus familias, porque por desgracia pues la Seguridad Social no cubre todos los tratamientos que necesitan y bueno, pues son los padres los que tienen que afrontar uh-huh. estos gastos.
Ese gasto.
Entonces, pues, vamos a tratar de echarles una mano, uh-huh. sí.
Bueno, las pulseras las habéis hecho a través de la asociación, como decíamos. Ahora nos tienes que comentar cómo podemos conseguirlas, porque me imagino que para la gente que nos está oyendo en la región de Murcia, pues muchos seguro que quieren hacerse con una de ellas. Primero, por lo chula que es y sobre todo pues por el fin que tiene, ¿no?, el hacernos con esas pulseras. Cumplís además 18 años como asociación y sí. Es la primera acción que ponéis en marcha en este año, ¿no?
Sí, efectivamente, este año pues ya nos hemos hecho mayores de edad y uh-huh. queremos celebrarlo a lo grande, con lo cual vamos a tener a lo largo del año varias iniciativas que iremos anunciando próximamente, pero la primera, perdón, es pues estas pulseras que, bueno, pues sí. ha sido el pistoletazo de salida que le hemos dado a Cartagena por la Caridad en estos 18 años y, bueno, pues vamos a venderlas todas. Y, bueno, y referente a lo que decías, pues sí, las pulseras ya están viajando a muchos sitios, se está llevando la gente paquetitos para... En Murcia, por ejemplo, se han llevado amigas, pero sí es verdad que en Cartagena tenemos puntos establecidos a través de las redes sociales de Cartagena, Asociación Benéfica Cartagena por la Caridad. Vamos publicando todos los puntos donde la gente se puede acercar. Pero también quien quiera ya sea de la región o de fuera de la misma, pues se pueden dirigir a nuestro correo electrónico cartagenaporlacaridad@gmail.com y ahí perfectamente nos pueden hacer el pedido y se las mandamos encantado.
O sea, muy fácil, cartagenaporlacaridad@gmail.com. Yo puedo escribir, oye, que me gustaría que me mandaseis tantas pulseras. Me imagino que tendrán un precio bastante, bastante, diría que simbólico, ¿no, Matías?
Sí. Son 2 euros lo que vale la pulserita. Fíjate, y van íntegramente, porque gracias a Dios nosotros las iniciativas que programamos siempre están patrocinadas, tenemos grandes patrocinadores y todos los gastos pues se llevan con los patrocinadores, ¿no? O sea, entonces pues este dinero va en su integridad a los niños afectados, en este caso
a Patricia, Alba y a Lucas. Lucas, Alba y Patricia, esas pulseritas solidarias, el amor lo explica todo y es verdad.
Sí.
Y por 2 euros, por tan solo 2 euros, podemos, pues eso, aportar nuestro granito de arena y hacer que estos niños puedan tener un tratamiento, incluso en el caso de Lucas, que tiene una enfermedad rara, pues el que se pueda investigar y se les pueda echar una mano, porque como bien decíamos al principio, la Seguridad Social cubre, pero no todo, eso ya lo tenemos muy claro. Pues ya lo saben, por favor, Asociación Benéfica Cartagena por la Caridad, @gmail.com, ahí pueden encargar. Ha dicho también Matías que en Cartagena en diferentes puntos, también podemos echar un vistazo a las redes sociales y aquí en Murcia también. Pues ojalá que vendáis muchísimas, muchísimas pulseras y que esa ayuda llegue a los tres, a Patricia, Alba y también a Lucas. Así que Matías, enhorabuena a todos, felicidades por esos 18 años y a seguir trabajando por esta bonita causa, ¿vale?
Gracias y a COPE especialmente por estar siempre pendientes de nosotros y darle difusión a estos temas.
Encantados de hacerlo. Buenos días, Matías. Adiós.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano. En viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto contratos. Fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Pues ha sido un fin de semana, lógicamente, muy movidito, ¿verdad, sí. Adrián? De hecho, incluso algún accidente que destacar, ¿no?
Sí, pues sí, es que un conductor ha perdido el control y, atención, se ha empotrado contra un supermercado en Abarán.
El conductor, pues bueno, se empotró, fue en el día de ayer, en el vallado lateral de un conocido supermercado de la localidad, tras perder el control de su automóvil.
Pues toda precaución que pidamos siempre es poca, ya lo he visto.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy es el último día para publicar encuestas, una prohibición de publicar sondeos que forma parte de la ley electoral desde 1985, en teoría. Bueno, pues se hizo para que a la hora de ir a votar se tomara una decisión meditada y libre de influencias. Esa era la idea. Claro, en aquel momento, mediados de los 80, Internet era ciencia ficción, pero a día de hoy basta coger un teléfono móvil para asistir a un bombardeo de influencias de todo tipo y las políticas también. Casi que las encuestas son ya lo de menos, porque las influencias ya se hacen incluso a la carta, en función de los gustos del consumidor. Así que, desde este punto de vista, a lo mejor la prohibición de publicar sondeos pues ha quedado un pelín desfasada. En nuestro entorno europeo, la mayoría de países no pone ninguna restricción a la publicación de estas encuestas y solamente Italia y Grecia mantienen una prohibición similar a la española. Pero hasta que la cosa cambie, si es que cambia. Hoy es el último día para publicar, como decimos, esos sondeos. Son como una foto de la carrera electoral cuando todavía queda la última vuelta. Podemos intuir quién va en cabeza, pero no sabemos todavía quién va a ganar. Esa foto finish sale bastante movida porque la horquilla que dan todos los sondeos publicados es bastante amplia. Sí podemos resumir varias ideas principales. Para la mayoría, el Partido Popular ganará las generales el domingo y de media podría conseguir entre 130 y 150 escaños. Incluso en el mejor de los casos, el PP necesitaría del apoyo de Vox para alcanzar los 175 diputados de la mayoría absoluta. El PSOE acusa bastante el desgaste y se quedaría rondando los 100 escaños. Los socialistas aparecen en todas las encuestas como segunda fuerza política. En todas las encuestas, salvo en el CIS de Tezanos, donde aparece como primera. Y hoy lo ha vuelto a hacer. Se acaba de publicar esta encuesta, el CIS, que da de nuevo al Partido Socialista la victoria con un punto y medio de ventaja sobre el PP. Según estas estimaciones, tanto Vox como Sumar han perdido algo de fuelle en esta última vuelta, un efecto que estaría beneficiando al PP y al Partido Socialista. Pero estas elecciones juegan además con otros factores que pueden influir en el resultado: el calor y las vacaciones. Sin embargo, el presidente de CAT3, Narciso Michavila, vaticinaba esta mañana en Herrera en COPE que hay ganas de votar.
¿Mucha participación?
Mucha participación. El domingo que viene va a ser el Día Nacional del Atasco, como ya pasó en Andalucía el 19 de junio del año pasado. Por lo tanto, el que quiera de verdad ejercer su derecho de voto, primero la urna y luego la tumbona, porque como cambie el orden, probablemente la tumbona va a tener 1.500 días para lamentarse de no haber podido votar.
Pues los sondeos son tan variables que es casi una cuestión de fe confiar en alguno de ellos. Al final, la única encuesta válida es la del próximo 23 de julio. Ese día sí sabremos quién ha ganado, otra cosa es que conozcamos quién gobierna. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, aún continúan llegando a nuestras casas las papeletas para poder votar por correo. De los más de 2.600.000 solicitudes, aún quedan, según Comisiones Obreras, 300.000 sobres por entregar, que lo harán entre hoy y mañana. Te recuerdo que el último día para depositar el voto en la oficina de correos es el próximo 20 de julio. No queda nada. Rusia detiene el acuerdo de exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro. Lo hace tras acusar a Kiev del ataque, presuntamente con drones, al puente de Crimea, donde han muerto dos personas y un niño ha resultado herido. Los mercados internacionales están mirando con preocupación este suceso porque puede volver a suponer un encarecimiento de los alimentos. Y hasta ahora, Pilar, los abanicos, mira, ¿eh? Los abanicos se mueven con fuerza en toda España, sobre todo en Andalucía. Allí, en Granada, se han superado ya los 41 grados, aunque en Jaén o en Córdoba el termómetro puede subir hasta los 44. Esta tercera ola de calor del verano deja además de media en España alerta por altas temperaturas, así que mucho cuidado con salir a la calle a las horas centrales del día. Y el Papa Francisco ha enviado al cardenal Mateo Zuppi a Washington, donde permanecerá hasta el miércoles para continuar la mediación de paz entre Rusia y Ucrania, una visita que pretende intercambiar ideas y opiniones sobre la trágica situación actual y apoyar iniciativas humanitarias para aliviar el sufrimiento de personas frágiles, especialmente los niños.
Y en los deportes, ¿qué tal, Dani Asenjo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Gundogan ya posa con la camiseta del Barça.
Es el alemán, flamante fichaje culé de este mercado de verano. Está siendo presentado ahora mismo en la ciudad deportiva, Elena Condis.
Ahora mismo está en la sala de prensa de esta ciudad deportiva, abarrotada. Gundogan, que ha dicho que cumple un sueño, que admiraba al Barça desde hace 20 años con Rijkaard y con Guardiola. Laporta ha agradecido que eligiera la historia y el prestigio antes que el dinero de otros clubs. Xavi fue el primer jugador que pidió. Se empezó a trabajar, han desvelado, en el fichaje hace más de un año, cuando vino Christensen, comparten representante, y el centrocampista, que cumplirá 33 años, que está acompañado por su familia, su mujer y su bebé de 4 meses, ha hablado así de lo que va a aportar al FC Barcelona.
Desde joven para mí era un sueño compartir todo esto, ¿no? Y si soy sincero, un par de veces fui casi, ¿no? Pero bueno, parecía ser que no tenía que pasar, tenía que pasar hoy.
Y de Barcelona a París, hoy era la primera fecha clave para Kylian Mbappé. El francés estaba citado para incorporarse a la pretemporada con el PSG y Mbappé se ha presentado. Hoy chequeos médicos y mañana primer entrenamiento a las órdenes de Luis Enrique. Y en 4 días arranca el Mundial Femenino en Nueva Zelanda. España debutará el viernes y estamos pendientes del estado de salud de Alexia Putellas. Informa Andrea Peláez que la Balón de Oro se ha retirado del entrenamiento, aunque parece parte de su recuperación y podrá estar para el primer encuentro ante Costa Rica.
Estás en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
El plazo de licitación para las obras de rehabilitación del Polideportivo Municipal de Alcantarilla está abierto hasta este jueves 20 de julio y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas a través del enlace de la plataforma de contratación del sector público contrataciondelestado.es. Las obras, que está previsto que comiencen en septiembre, consisten en mejorar las instalaciones del pabellón Fausto Vicent, del campo de fútbol Ángel Sonichero y primera fase para recuperar la piscina municipal de verano. Además, el Ayuntamiento de Alcantarilla ha ampliado el proyecto de rehabilitación integral con una aportación propia de 151.000 euros más, que se suma a los 3,5 millones de euros del proyecto inicial con el fin de mejorar las instalaciones, la eficiencia energética, la accesibilidad, la habitabilidad y la seguridad de los usuarios. Tras esta renovación de las instalaciones deportivas municipales, el pabellón Fausto Vicent tendrá una nueva plataforma elevadora para mejorar la accesibilidad a las gradas del pabellón, además de una nueva cubierta, aislamiento térmico de la fachada, climatización, calefacción y agua caliente por aerotermia, con una caldera de biomasa de apoyo, paneles fotovoltaicos para autoconsumo, ventanas mecanizadas y zonas de paso bioclimáticas que generan sombra y regulan la temperatura.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
We'll be right back.
Pues estamos ya con Los hombres de Harrelson. Esto es una serie, lo digo para aquí mi queridísimo que tengo a la izquierda, Adrián. ¿Te suena Los hombres de Harrelson?
Claro.
Tú no me engañes. Bueno,
yo te lo digo.
A todo esto le he preguntado cuántos años tiene su madre y la madre, que es más joven que yo. Y Adolfo me ha mirado porque es de tu quinta, Adolfo. O sea, es que, en fin, que los años... ¿Cómo se llama tu madre, por cierto?
María José.
María José, pues te mando un saludo. Porque, claro, yo, que tu hijo no sabía cómo se bailaba lento, porque él le sonaba, pero iban de fotonovela tampoco. Y por eso le he preguntado, ¿y Los hombres de Harrelson, la serie?
Sí, no la he visto nunca.
Verla no la he visto, era imposible.
Pero la conozco.
Pero te suena, ¿no? Que claro. Eran unos polis. Bueno, luego se ha hecho una versión más moderna, se llama Swatch, que está el negrito este guapísimo de Mentes Criminales. Quiero decir que luego ellos han hecho ahí una versión mucho más moderna. Bueno, pues Baywatch, que era como se llamaba en este caso, luego la recordaremos. ¿Por qué? Pues porque uno de sus protagonistas, y no Adolfo, no es Pamela, cumple años. Vamos un poco a ver o no ver la televisión esta noche, es lunes. No sé si, oye, yo tengo ganas de que pongan, que están anunciando mucho el Grand Prix este, pero todavía no lo ponen. Yo creo que va a llegar en agosto, fíjate.
Tiene toda la pinta, va a ser porque como están la gran bomba del verano.
Del verano, pero verano, ya tenemos verano, ¿eh?
Pero
ya
aún queda verano,
sí,
Carmen,
sí,
¿no?
Sí,
queda
sí,
verano.
Ya lo creo, y sobre todo calor. Pero es verdad que yo me da que lo van a finales de julio, principios de agosto. Que ese programa no es que me encante, pero yo sé que entretiene bastante. Ya saben que este año no hay vaquilla, ¿eh? Por el tema de animal.
Hay una vaquilla, pero es un señor disfrazado de vaquilla.
Pero bueno, pero ya no lo mismo. Vamos a ver esta noche en la 1, en la 2, en la sexta, las canales un poco más convencionales que tenemos. ¿Qué hay que ver esta noche? O no, y a cada uno luego que elija lo que más le apetece, Adrián.
Pues mira, pues para la noche de hoy, la verdad es que tenemos bastantes cositas, ¿eh? Vamos a comenzar con la 1, que tenemos una edición solidaria del programa del Cazador.
Ah.
Este concurso que tanto, sí, sí. ¿No? Que está teniendo mucho éxito, la verdad es que está bastante, bastante intenso, incluso. A mí es un concurso que, bueno, me gusta bastante. Y ya te digo, como te digo, tenemos hoy una edición solidaria.
Y es el último, además, de la temporada.
Ya, hombre, sí. Estamos ya en verano, julio, la gente se va de vacaciones. Es normal que este tipo de programas vayan terminando.
Sí.
Por otro lado, en la 2, bueno, ya sabemos que en la 2 tenemos la película de Un hombre llamado Caballo. Es un western dirigido por Elio Silverstein y pues bueno, pues es una película del año del 70, te diría. Es un cine más clásico de lo que suelen poner el resto de cadenas, pero oye, también es una opción bastante interesante. Yo, sin ser muy fan del western...
A mi hija no me gusta nada,
es
pero
una
bueno,
película que, oye,
lo que tú dices, habrá gente que le encante, gente que no, pero a mí especialmente el cine, el western, tampoco me ha gustado mucho. ¿Pero quién la protagoniza? ¿Lo podemos...?
Sí, mira, tenemos en la cabeza a Richard Harris, por ejemplo.
Ajá, sí.
Tenemos también a Judy Anderson.
Sí. Bueno, Richard Harris, efectivamente, protagonista. Esa es una de sus, quizás, de sus grandes películas. Yo espero que Pedro esté de vacaciones donde no nos pueda oír, ¿eh? Porque luego dirá que con lo de las películas, que sí tal. Y yo, como no me hago la entendida, tampoco entiendo mucho, creo que es una buena película. Es un clásico, además, de western. Y eso en la 2 a las 10 de la noche, supongo, ¿no, Adrián?
Sí. Pues ya lo sabes. Sí, justo a las...
Vale, más cositas.
Mira, por ejemplo, en Antena 3 tenemos la serie Hermanos.
Sí.
Tenemos la serie Hermanos, en la 4...
Es turca.
Sí. En la 4 tenemos el programa Focus. ¿Sí? Tenemos dos programas, que es a las 11 menos 10, luego tendremos otro programa, a la 1 menos cuarto, pero ya un poquito más tarde. Pero es un programa, pues, el de las 11 menos 10 va sobre los festivales, ¿no? Hablando un poco sobre los festivales que tenemos aquí en España.
Sí, ¿y tú te vienes de festival?
Veremos un poco lo que es la otra cara de los festivales de música más importantes de aquí en España.
Y luego la otra parte sería, ¿y tú cómo viajas? Esos son un poco lo que hoy se centran los reportajes. Muy bien, estamos en 4. Si saltamos a Telecinco, como ya están probando de todo, a lo mejor están viendo, yo creo, que las pelis puedan mejor resultado, ¿no? Y hoy hay película también en Telecinco, Adrián.
Sí, tenemos la película El pasajero de 2018, que oye, pues... Las cosas como son, no, quizás no es mi película favorita, por decirlo de alguna
¿Esta
manera.
¿Esta es de Liam Neeson? ¿Puede ser?
Ay, pues me estás pillando.
Lo tiene
¿eh?
Que poner ahí, yo es que no lo tengo la información, pero yo creo que...
No,
espérate,
no tengo,
que tengo yo aquí rápidamente el dedo para darle al internet.
No, pero fíjate, mientras ¿Sí? adivinamos si es de Liam Neeson o no, vamos a pasar, por ejemplo, con la sexta,
que tenemos una película también bastante interesante, que esta sí que tiene un repartazo, ¿eh, Carmen? Tenemos la película Operación Swordfish del año 2001.
Esa creo que la he visto.
Atención, John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry.
Oye, de jovencicos todos, ¿eh? Mucho más jovencicos.
Ha pasado
todos.
Más de 20 años,
efectivamente.
¿Eh? Y es una propuesta que, oye, que está bastante, bastante interesante. Es un thriller, bastante entretenido,
sí.
Tiene muy buen ritmo esta película, las cosas como son. Y como digo, un elenco plagado de estrellas.
Pues eso es la
Esto
sexta,
es,
por cierto.
Es en la sexta a las 10:30 de la noche.
Adrián, sí. La película que has dicho, El pasajero, tenía que ser de Liam Neeson.
De Liam
efectivamente.
Neeson.
Él, además, con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, son algunos de los protagonistas.
Tiene un buen reparto.
Esto
también
tiene pinta de que pasa en un avión, pero no, es en un tren. ¿Eh? Uh-huh. Así que, si les gusta este actor, que a mí me gusta, a pesar de que Pedro no lo ve bien, a mí me gusta.
Es que está un poco encasillado.
Bueno,
¿eh?
Pues a mí me gustan las películas de acción, me entretiene, por lo menos me entretengo. Y en este caso lo que pasa es todo en un tren, ¿vale? Uh-huh. Así que a partir de ahí, quien le apetezca, esta noche puede verla.
Pues fíjate, me alegra que diga que te gustan las películas de acción,
sí.
Porque de entre todo lo que hay hoy en la tele, tengo que hacer una recomendación especial,
¿cuál?
Si me lo permites,
ajá,
que es que en FDF tenemos a las 11:20 Misión Imposible Protocolo Fantasma. Ya durante la semana pasada,
sí,
con el tema de que ahora se ha estrenado la séptima película, pues en FDF están dando todas. La semana pasada dieron las tres primeras que...
Yo creo que vi, no las he visto todas, ¿eh?
Sí.
Si dices que estábamos por la séptima, han puesto seis, yo creo que habré visto tres o cuatro, más no he visto.
Pues esta, la que dan esta noche es la cuatro. Uh-huh. La semana pasada, como te digo, dieron las tres primeras que a mí, pues bueno, me gusta alguna más que otra, pero es aquí a partir de la cuatro,
cuando
donde
ya...
para mí sube un montón el nivel y precisamente con esta cuarta entrega me parece una de las mejores de las seis.
A mí lo
primeras.
Que me parece admirable de este hombre, de Tom Cruise, sinceramente. Sinceramente, puede ser mejor actor, le puede gustar a más a unos, pero que no quiera dobles en las películas, que
es
lo haga todo él, que le dé igual jugarse la vida, nunca mejor dicho, que llegó incluso en un salto de esos que hizo, se rompió un tobillo, que eso lo vimos todos, uh-huh, se levantó, siguió andando, o sea... Tiene su mérito,
es
¿eh?
El mayor reclamo
porque
día
además
día de
tiene 61 años,
sí.
Quiero decir que no es ningún niño, me refiero. Y sin embargo, y él sigue R que R, y a mí me parece digno de admiración, ¿eh?
Pues
que
sí.
Ya son siete películas y sigue haciéndola, o sea, todas las escenas las hace él.
Uh-huh.
O sea, que muy bien. Por
bueno, y en esta cuarta entrega hay una escena mítica de él colgado del edificio más alto del mundo, que está en Dubái, si no recuerdo mal,
uh-huh,
que es una escena de acción espectacular, que va trepando por un edificio. Bueno, es una cosa loquísima que recomiendo un montón que se vea esta
sí,
noche
sí,
esta
sí.
película, porque ya te digo que yo creo que de las mejores.
Es acción, es Tom Cruise, que da mucho gusto verlo también, y son películas que por lo menos te entretienes, que es lo que yo creo que todos buscamos pues cuando nos sentamos a ver un ratito
sí.
la televisión, ¿no?
Uh-huh.
Olvidarte un poco de todo y distraernos. Más cosas, Adrián.
Pues fíjate, no nos alejamos mucho de la acción porque hay variedad, uh-huh, dentro del cine de acción esta noche en televisión. En Neox
¿sí?
tenemos a las 9:30 la película The Equalizer de Denzel Washington.
Esa no la he visto.
Pues eso es una... Bueno, ahora una trilogía porque sale ahora en septiembre, la tercera parte. Y ya te digo, pues son películas de acción, Denzel Washington, que bueno... ¿Qué hay
sí.
que decir, no? De este hombre.
También, buen actor.
Todos
muy buen
le conocemos,
actor,
ha hecho muy buenas películas. Y esto, pues al final, pues son un par de peliculitas de acción que tiene, que como dices, pues muy entretenidas, para pasar un bastante
sí.
buen rato.
Vale, pues eso es
En Neox.
En Neox.
En Neox a las 9:30.
Vale. ¿No? ¿Se nos escapa algo?
Pues mira, por...
¿Alguna cosa más?
Pues me ha resultado bastante curioso, ya para destacar esto por último, que en BMAT a las 10 dan Blade Trinity, ¿no?
Uh-huh.
Pero es que cuando termina... A las 12:05 dan Blade 2, es decir, primero dan la tercera película
y luego la
anterior, luego dan la 2. No,
no, pues mira,
me ha parecido un movimiento
curioso.
Para
no liarme no voy a ver ninguna de las dos.
Tampoco son especialmente buenas, ¿eh? La primera de Blade está bastante bien, pero estas dos...
Ya te lo digo. Oye, estoy viendo que en Paramount Network a las 12:15...
Uh-huh.
Una película yo la he visto, se llama Congo.
Yo esta no la he visto.
Pues
fíjate.
Yo sí la he visto, vamos, no es un... ¿Cómo decirte? Es entretenida, vamos, una historia que ocurre pues en la selva cuando van con algún gorila, en fin, que se puede ver o no, quien le apetezca. 12:15 en este caso.
En Paramount
Network. Bueno, y por lo demás, pues hoy queríamos nosotros precisamente recordar a... Se me pasa la hoja, fíjate, yo estoy fatal. Ah, ya la he encontrado. Ponme la música, que me lo vamos a poner Iván y yo, el bañador. Yo voy a coger la cuerda y voy a hacerme unos largos, dale. Tengo que decir que a mí esta serie me encantó, como yo creo que a la cantidad de gente que la seguimos aquí en España, porque fue todo un éxito. Fíjate, aquí se emitió, Adrián, desde 1982 hasta 1986, que eso ya es un logro, ¿eh?, en televisión. 4 o 5 años, también fue el protagonista del Coche Fantástico y Los Vigilantes de la Playa, que iban todos allí corriendo, ¿no? Pamela Anderson también, pero a mí me gustaba más David Hasselhoff. Quieres que te diga. Luego, pues según las temporadas iban cambiando. Él yo creo que estuvo en todas, Pamela también en casi todas. Pero bueno, eran un grupo de, en este caso, socorristas especializados, que bueno, pues cada capítulo pasaba algo y eran historias que ibas siguiendo. Pues ¿saben cuántos años cumple hoy David Hasselhoff? 71, no está nada mal. Tuvo ahí problemillas también, tuvo ahí un bajón con el tema del alcohol, que lo pasó bastante mal. Estuvo en una clínica intentando desintoxicarse y parece que lo consiguió. En fin, ha tenido, incluso ha sido, musicalmente hablando, ha sido cantante,
Sí.
Y ha tenido una gran carrera musical, pero no por ejemplo en España, pero ha sacado 15 álbumes y ha sido número uno en las listas de éxito, atención, en Alemania. Además, también logró su gran sueño, que era actuar en musicales de Broadway y Londres. Ha presentado un talk show que se emitió en Suecia y en Finlandia. Ha sido jurado de America's Got Talent. En fin, ha participado en un concurso de estos de baile. También. Ahora, con 71, muestra en sus redes sociales su felicidad por la reciente boda de su hija Taylor. Ya tiene 2 hijas, en fin. ¿Qué ha pasado de todo? Ha sido un éxito el que ha tenido tremendo en los años. Y la verdad es que ahora, para la edad que tiene, no está nada mal. Quiero decir que se ha cuidado, se ve que después de ese bache Sí. Se ha cuidado bastante.
No aparenta la edad que tiene.
Efectivamente. Y además, el actor ha aprovechado también su fama para prestar ayuda a los más necesitados. Fundó una organización llamada Carrera por la Vida, que recauda dinero para niños enfermos, y un club llamado Hasselhoff para dar apoyo a niños con cáncer. Quiero decir que, oye, otros esto no lo hacen, y sin embargo él ha aprovechado esa fama, ¿no? Claro. Y ese protagonismo para echar una mano. Así que también fue en su momento, Adrián, uno de los hombres más deseados del firmamento hollywoodiense.
Hombre, o sea que...
Y quien tuvo, retuvo, ¿eh? Que es lo que se suele decir. No sé lo que me estás diciendo, Adolfo. Ah, bueno, pues esto es... yo te había dicho que me pusieras otra vez Los Vigilantes de la Playa de fondo. No, ya no, porque nos vamos hasta Lorca y ahí no vamos a ir nadando. Pues no nos pilla bien, ¿verdad, Adrián?
No mucho.
Bueno, pues nos vamos a ir hasta Lorca, ¿por qué? Pues yo se lo voy a contar. Porque allí la Universidad Internacional del Mar encara hoy precisamente su último curso de verano. ¿En torno a qué? A la atención temprana. ¿Quién nos lo cuenta? Pues Antonio, nuestro compañero Antonio Montoro.
Sí, así es. La Facultad de Ciencias Sociosanitarias del Campus Universitario de Lorca acoge desde esta mañana y hasta el próximo viernes el curso Intervención Sensorial en Atención Temprana. Está destinado a estudiantes de fisioterapia, terapia ocupacional, pedagogía, medicina, logopedia y también magisterio. Es uno de los cursos de verano de la Universidad de Murcia y Lorca y pretende mejorar la práctica clínica en la intervención con niños de entre 0 y 6 años con alteraciones en el desarrollo o que tienen riesgo de padecerlas, y se centra en esta edición en conocer la influencia de los sentidos en ese desarrollo, el procesamiento sensorial en los principales diagnósticos y también la implicación en las habilidades para la alimentación que suponen los sentidos para los niños. Terapeutas ocupacionales, ópticos, psicólogos, logopedas y fisioterapeutas de distintas universidades españolas, algunos de ellos también del Centro de Atención Temprana Fina Navarro del Ayuntamiento de Lorca, imparten los talleres de este curso para el que se han matriculado más de medio centenar de alumnos. Francisco Javier Fernández, el director del curso, hablaba con nosotros en la inauguración.
Con estos cursos de verano de la Universidad de Murcia, que es la actual denominación, antes cursos de verano de la Universidad del Mar, que vienen llevándose a cabo ya desde hace más de 20 años, 25 años, como comentaba el concejal, y la verdad que es un foro de formación para un ámbito tan específico de intervención como es la atención temprana, donde contamos con una cantidad de estudiantes de distintas disciplinas e incluso de propios profesionales de esas disciplinas también, que vienen a mejorar su formación. Los cursos de verano de la estos cursos de verano de la Universidad de Murcia, organizados en la sede de Lorca para atención temprana, han ido mejorando, han ido cada vez trayendo en cada caso, ¿vale?, todo lo nuevo en cuanto a la evidencia científica, cómo han ido cambiando las intervenciones, las metodologías, y nos han permitido mantenernos a los profesionales de la región de Murcia en este foro de Lorca, ¿verdad?, al día en cuanto a la intervención con la población infantil de 0 a 6 años que, como decía Maite, tienen problemas en su desarrollo, alteraciones en su desarrollo o riesgo de padecerlas. También a su familia y al entorno, a los contextos de desarrollo, mejorando todo esto para hacerlos cada vez más independientes y darles la mejor calidad de vida posible. Eso parte de que los profesionales tengan una formación de calidad para darle lo mejor a nuestros niños.
Los cursos de verano no solo se están desarrollando en Lorca, también en Águilas hay una sede muy activa. Esta semana, del 20 al 21 de julio, se va a celebrar allí el curso de la responsabilidad social corporativa a la sostenibilidad, bajo la dirección de Juan José Almagro García y de Pedro Jesús Cuestas. El mes de agosto se va a reservar en Águilas para la 28ª edición del ciclo Mirando al Mar 2023, con conferencias sobre la educación física, la minería, la identidad, el arte y también sobre el mar. Y en septiembre, del 8 al 10, los aguileños Francisco Cano Noguera y Apolonia Pilar Alba Racín van a dirigir dentro de los cursos de la Universidad de Murcia, de los cursos de verano, la primera edición del curso La Educación como Herramienta de Prevención de Ahogamientos. En las mismas fechas se celebrará el curso Aspectos Actuales en Visión, Lentes, Lentes y Lentes, bajo la dirección de Francisco Lara Lacárcel y de Diego López Alalcón. Por el momento es todo desde Lorca.
Gracias, Antonio. Por cierto, que hoy felicitamos a Alejo, a León. Hoy también es San Generoso. Y Nuestra Señora de la Humildad, ¿eh? Ayer, por cierto, fue la Virgen del Carmen, lo digo para todas las Cármenes que yo conozco, y también gracias a toda la gente que ayer se acordó de mí, que de verdad, muchísimas gracias. Y a todas las Cármenes, Carminas, Carmela, Mari Carmen, Carmen Marías y todo. Hoy, otros santos diferentes. Sí, dale un poquito, ponme un poco música, Adolfo, que voy a hablarte yo de aquí, a ver si tú...
Que siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito.
Bueno, la 1:27 casi minutos, Adrián. Me encanta preguntarle.
Cuéntame.
Me mira como diciendo, ¿te suena esta sintonía?
No mucho, Carmen. Esto ya lo de todos los días, ¿eh?
Estamos afuera, nos estamos matando, ¿eh? Bueno, esto era un programa de... Tú, bueno, ahora sí te suena Arguiñano, ¿no?
Sí.
Pues
sí.
Hace muchos años era una mujer llamada Elena Santonja la que hacía un programa de televisión.
El Arguiñano de
que
de
llevaba
su época.
Famosos. Mm. Ella lo que hacía es que llevaba cada día, en cada programa, no sé si eran semanales, pues a famosos, preparaban un plato. Estaba muy bien, ¿eh? Y esta era la sintonía de ese programa. ¿Y por qué la aprovechamos nosotros? Pues porque en este caso, yo no sé si ustedes son muy fans de la horchata. A mí no me gusta mucho.
Yo a mí tampoco.
A mí no me gusta mucho. Pero, atención, quiero decir, si vas a una heladería, yo soy de las que se me pide el limón. Uh-huh. Y luego está los que piden horchata, ¿no? Pues atención, porque a medida que las mujeres y los hombres envejecen, aumentan sus niveles de colesterol. Antes de la menopausia, las mujeres tienen niveles de colesterol total más bajos que los hombres de la misma edad, pero tras la menopausia las tasas del colesterol malo tienden a aumentar. Las analíticas pueden salir un poco alteradas en este apartado. Bien, cuando debatamos a la hora de ir a tomar un helado, por ejemplo, un granizado o un refresco, hay que optar por la horchata. ¿Por qué? Pues porque, y si es de chufa, mejor, ¿eh? El ingrediente principal, que es la chufa, de este veraniego refresco, ayuda, entre otras cosas, a controlar el colesterol gracias a su alto contenido en ácido oleico. Si también tienes altos, por ejemplo, los niveles de triglicéridos, opta por la horchata casera sin azúcar añadida. Pues, ¿cuánta gente habrá que cada día sale a tomarse un helado? Y no sabíamos, por ejemplo, yo, que la horchata ayuda a frenar el colesterol. Uh-huh. Pues con más motivo que aproveche la siguiente horchata.
Pato chino, a ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Uy, un gazpacho a estas horas, qué rico, eso sí me gusta. ¿Te gusta el gazpacho, Adrián?
No me entusiasma, wow. pero sí que subrayo que a esta hora ya va haciendo
qué
un poquito
bueno,
de hambre.
Qué bueno, un gazpachito ahora fresco, 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 puede... Bueno, genial. Bueno, pues vamos a conformarnos con hablar con otros invitados. Seguimos aquí en la mañana, casi la una y media, y estaremos juntos hasta las dos.
No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia. Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno, Agua Mineral y Melones, El Secreto de mi Tierra.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues más cositas, si son papás o mamás de niños de 7, 6, 7, 8, 9 añitos, vamos a hablar en un ratito con nuestro psicólogo sobre precisamente conflictos y peleas entre hermanos, que ya les digo yo que esto ha pasado toda la vida. Pero ahora, bueno, esta mañana todos nos hemos levantado con la fotografía en todos los periódicos a nivel, internacional, de nuestro queridísimo Alcaraz. Bueno, pues precisamente ahora nuestro compañero Javier Herraiz va a hablar sobre Alcaraz. ¿Con quién? Pues con José Ballesta, con el alcalde de Murcia.
Pues sí, y si hay una persona, desde luego, que también está muy contenta, sobre todo por representar en estos momentos a todos los murcianos, entre ellos también a Carlos Alcaraz, es el alcalde de Murcia. José Ballesta, buenos días.
Sí, yo simplemente soy partícipe de ese inmenso orgullo, de esa enorme alegría que percibo en las calles desde esta mañana temprano, cuando venía para acá todo el mundo con una sonrisa. Yo creo que ha sido, desde luego, un elemento de ya no solamente de alegría, sino de explosión de todos los murcianos, ¿no?
Alcalde, ¿cómo vio el partido ayer?
Pues nada, lo vi con la familia. Y lo vimos pues todos allí vibrando en esos momentos. Porque claro, es que hay maneras de ganar, ¿no? Y ganar después de que un primer set que prácticamente nos barre, ¿no? Nos deja, en fin, con la cara un poco torcida. Y cómo se desarrolló todo ya, llegar hasta el último set después de perder el anterior, ¿no? Pues claro, es que todo eso también contribuye a la leyenda, a ganarle a alguien que lleva 10 años sin perder un partido en Wimbledon, ¿no? Que se dice pronto.
Efectivamente, y alguien del Palmar, que no sé lo conocida que es esta pedanía ya en España, Europa y en todo el mundo. La pregunta, alcalde, es lógica, es decir, me imagino que por su mente ya pasa que el ayuntamiento tenga que hacerle algún homenaje, que venga al balcón del consistorio. No sé si tiene en mente algo el alcalde o cuándo se puede concretar eso. ¿Han establecido ya contacto con la familia?
Sí, hemos establecido contacto con la familia. Y estamos un poco pues a expensas de su calendario, de sus ajustes, de sus viajes, de todo eso, para poder desde luego ofrecer a toda Murcia este triunfo, ¿no? Y claro, pues sería un acto en el que los murcianos podrían compartir con Carlos esa alegría inmensa que ahora sienten, ¿no? Le decía al padre, le decía yo, mira, ahora mismo cuando nos preguntan de dónde somos a los murcianos, siempre tenemos que decir nosotros somos de donde Carlos Alcaraz.
Exactamente, pone más fácil las cosas. Recordamos que, claro, Carlos Alcaraz sí ha ido al ayuntamiento, pero antes de la explosión, antes incluso de que ganara el US Open y de que ganara sus grandes torneos, cuando era muy jovencito, yo creo que con 14, 15 años, me lo recordaba Miguel Ángel hace un momento, y ahí tiene alguna anécdota, porque el alcalde, entonces alcalde José Ballesta también, porque prácticamente nadie apostaba por, bueno, nadie imaginaba que iba a llegar tan alto y tan rápido, ¿no?
Pues sí, fueron varias las veces que estuvo aquí en el ayuntamiento, que lo recibimos, porque había ganado torneos todavía de juveniles, ¿no? De infantiles y tal, y lo recibíamos aquí en el ayuntamiento como una estrella, como una promesa, ¿no? Y sí, pues no, yo recuerdo que había dos cosas que me decía. Una, que estudiara, que estaba estudiando en el Instituto del Palmar y conocía a sus profesores, y que me pasaban sus profesores, que me pasaban, sí, detalles de cómo iban los estudios. No, que muy bien. Y luego una vez que apareció por aquí, y con un pelado un poco raro, de esos que se ven a veces los jóvenes, ¿no? Que le tuvimos que decir que aquí no voy a aparecer con esa pinta.
y parece que lo ha cumplido, ¿no?
Lo ha cumplido. Lo ha cumplido.
Sí, porque sí, no se le ve pelo largo ni mucho menos desde hace tiempo. Bueno, pues alcalde, le reiteramos la enhorabuena. Estaremos muy pendientes de ese homenaje, ese recibimiento, llamémoslo como quiera, pero parece que por el calendario que tiene Carlos Alcaraz, luego en agosto tiene los torneos de Estados Unidos, parece que por el calendario tendría que ser en lo que queda del mes de julio, parece lo más probable, ¿no? ¿Eso le han dicho?
No, nosotros estamos a disposición de la familia, no queremos forzar este tipo de cosas, lo mejor es cuando ellos puedan y les venga bien, porque lógicamente tendrán también sus compromisos, ¿no?
Claro.
Compromisos de todo tipo, institucionales, no sé, de patrocinios, etcétera, ¿no? Y claro, pues tampoco nosotros queremos forzar estas cosas cuando a ellos les venga bien, y desde luego, pues, que sea una cosa que nos dé tiempo a organizarla también para que toda Murcia pueda participar de esa alegría, claro.
Exactamente, la alegría que ya nos da el hecho de que Carlos Alcaraz proyecte esa maravillosa imagen de Murcia, de la región de Murcia también, por todo el mundo. José Ballesta, Pepe Ballesta, alcalde, gracias por estar en COPE. Buenos días.
Muchas gracias, adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Bueno, pues es como siempre lunes y nos gusta seguir, a pesar de que miles de personas están de vacaciones, a pesar de que muchísima gente probablemente nos esté escuchando desde la playita o desde cualquier punto de la región. Ya saben que los lunes hablamos con Javier de Aro, él es psicólogo. En su espacio Te Ayudo a Educar, pues intenta echar una mano en la medida de lo que es posible, y además compagina su labor con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo, y haciendo además formaciones, talleres en empresas sobre temas como inteligencia emocional, resolución de conflictos, en fin, muchas cosas interesantes. Y también a nosotros, pues cada lunes con él intentamos pues hablar de temas que pueden ser a lo mejor pues ese problema que pueden tener en este momento por diferentes motivos, ¿no? Cuando hay niños, adolescentes, hijos en casa, pues todo muy bonito, pero también surge problemas. Javier de Aro, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Carmen.
Que es verdad, ¿no?, que los hijos, en la edad que sea, siempre, pues, oye, algún problemilla siempre se suele tener, ¿no?, cuando son pequeños, cuando son medianos y cuando son grandes. Eso es así.
Es normal. Es normal. Lo raro sería que no hubiera ningún problema.
Efectivamente. Eso es así. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de otro tema que puede haber sucedido en muchos hogares, en muchas familias, en diferentes circunstancias, pero suele ser una muy habitual, la de cuando uno es hijo único y, por ejemplo, llega un hermanito o una hermanita, o quizá más adelante, en según qué edades, pues esas peleas y conflictos entre hermanos. ¿Esto puede aparecer en cualquier momento, en cualquier edad, Javier?
Sí, puede aparecer en cualquier momento, pero es cierto que ya cuando tienen 4, 5, 6, 7 años, pues se puede agravar, porque ya implica, por ejemplo, pues que hay unos celos, una envidia, que sean conflictos más elaborados, y entonces son un poquito más difíciles de gestionar.
Bueno, cuando hablamos de conflictos, pueden ser, como tú bien has dicho, diferentes tipos. Pero esas peleas o conflictos o celos, que muchas veces también se le llama así, como yo decía, puede surgir, por ejemplo, lo que yo comenté al principio, eres hijo único y llega un nuevo hermanito, ¿no? Yo lo sé por experiencia, y creo que todos los padres siempre decimos, madre mía, es que ahora todo el mundo está más pendiente del nuevo bebé, parece como que el mayor se le hace menos caso. ¿Esto es así? ¿Nos lo imaginamos o tampoco es tan importante?
Esto muchas veces es así porque descuidamos un factor muy importante, y es que en el momento que un hijo pasa a ser hermano mayor, muchas veces sin darnos cuenta, pues recibe un poquito menos atención, que es normal porque es un niño más pequeñito que necesita más cuidado. Pero luego, además, le damos muchas responsabilidades. Es que ese hermano mayor tiene que hacer esto. Es que, pero perdemos un poquito esa parte más lúdica, más de ocio, más de privilegios. Y luego eso afecta al niño, en que diríamos tiene regresiones. Se vuelven más infantiles, tienen más celos, pueden saltar un poquito más que de costumbre.
Claro, que al final esto yo creo que a todos nos suena, a todos los que somos padres. En el tema de esos conflictos o peleas, ¿no es lo mismo una pelea que un conflicto, Javier? ¿O tiene algo que ver una cosa con la otra?
A ver, conflictos pueden ser problemillas que van surgiendo con la convivencia diaria. El problema es que muchas veces ellos, por supuesto, no saben gestionarlo bien, y muchas veces los adultos tampoco les ayudamos a que aprendan a gestionarlo. Entonces lo que hacemos muchas veces es los cortamos desde la amenaza, desde el grito, desde el castigo, y lo que estamos haciendo es generar mucha más frustración y lo que es más complicado, estamos generando diríamos un problema en el vínculo entre los dos hermanos, porque al final se frustran, eso no queda bien curado, por así decirlo. Podríamos decir que los conflictos en general no tienen por qué acabar en pelea.
Ya.
Pero muchas veces sí que acaban en pelea.
¿Y cómo actuar en este caso? ¿Cómo gestionarlo como padres?
Bueno, pues como padres es muy curioso porque a todos los padres, ya no solo con los niños, sino incluso en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones personales, nos cuesta mucho gestionar los conflictos. De hecho, muchas veces, como no nos gustan los conflictos, o los evitamos, o los afrontamos de una forma muy agresiva o instintiva. Lo más importante cuando trabajamos con niños pequeños no es tanto el conflicto en sí, es el antes y el después. Pero nosotros nos centramos mucho en el conflicto, en castigar, en cortar, en evitar. Y es súper importante, por ejemplo, que creemos un buen vínculo, que si un niño hace algo a otro pueda conectar y reparar, puedan tener momentos para estar juntos. También es súper importante. Muchos conflictos surgen, sobre todo ahora en verano, los casos de estrés que se tienen este verano, es porque pasan mucho tiempo juntos. Cuanto más roce, más conflictos. Por eso es muy importante que cada niño también tenga su espacio, su momento, su...
Pero también, por ejemplo, Javier, el pelearte con los hermanos, de alguna forma también es algo que es normal, nos ha pasado a todos, ¿no?
Sí, es cierto. Y de hecho, os quería comentar, hay una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que, como tú dices, los conflictos son algo normal. Es más, son algo adaptativo, tienen que estar. Porque yo siempre pongo el ejemplo de las matemáticas a la lectura. A tu hijo en casa muchas veces les ayudas con sus matemáticas, les ayudas con su lectura. Pero es que también tenemos que ayudarles con los conflictos porque tienen que aprender a gestionar sus conflictos. Y muchas veces lo que hacemos es lo que te hemos comentado, es decir, o evitar o directamente castigar y no les enseñamos, oye, ¿qué hay que hacer la próxima vez? Oye, no se pega. Hay que poner límite cuando hay una agresión, por ejemplo. La buena noticia, y esto está demostradísimo, no lo digo yo, los niños que tienen conflictos con sus hermanos pequeños o con sus hermanos, luego resulta, y está demostradísimo, que en otros ámbitos como el contexto escolar, el contexto social, resuelven mejor sus conflictos. Han entrenado sus habilidades sociales, han adquirido cierta pillería, llamémoslo así, y eso hace que en el día a día pues sepan resolver mejor sus conflictos.
Oye, y en esos casos en los que suele decirte el niño o la niña quizá, es que siempre me echan la culpa a mí, o es que mi hermano o mi hermana, a él nunca le regañáis. Cuando hay ahí también esa rivalidad que parece que tú te ves en un momento de que dices, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué hay que hacer?
Claro, normalmente cuando los niños dicen esto, normalmente lo están diciendo desde la frustración. Es que siempre a mí, es decir, los niños con 7, 8, 9 años, ellos ven el momento presente y ese siempre se refiere al momento presente. Pero también es cierto, tenemos que decir que cuando los padres gestionamos los conflictos de los niños, tendemos a ser, y aquí me pongo yo porque yo también he pecado en ese sentido, un fallo. Y es que cuando hay un conflicto, los padres tenemos que ser mediadores, no tenemos que ser jueces o castigadores, perdón por la palabra. Porque cuando decimos, es que muchas veces nos pasa, es que siempre estás molestando a tu hermana pequeña, es que siempre, cuando les decimos estas cosas, ellos también aprenden a utilizar esa fórmula. Es que papá, siempre me castigas. Por eso es muy importante que cuando tengamos un conflicto, primero, el después es muy importante, porque ahí es cuando el niño está resentido y podemos hablar con él. No es un momento de frustración. Y segundo, nosotros tenemos que intentar evitar ser jueces. Es muy importante que marquemos unos límites, unas normas de convivencia, para que luego así sean ellos los que puedan llegar a soluciones.
De todas formas, a ellos, yo lo he visto en mis hijos a veces, ¿no? Cuando, en este caso, dos niños, ¿no? Bueno, ya son adolescentes, pero ellos se han podido, yo los he visto discutir o a lo mejor incluso pues subirse un poco la voz, pero a los 10 minutos, como si nada.
Exacto, y eso es muy saludable, porque es lo que decíamos, cuando hay conflictos, ojo que voy a decir una cosa que puede ser polémica, no hay que intervenir, salvo en determinadas situaciones donde hay un abuso, donde hay una agresividad, donde hay una... Porque muchas veces lo que comentamos, es decir, ellos, esos 10 minutos que han tenido discusión, dentro de unos márgenes, por así decirlo, para ellos es una forma de aprender, y luego lo que tú comentas no va más. En cambio, muchas veces cuando intervenimos nosotros, venga, castigados los dos toda la tarde sin salir, ahí estamos generando una frustración que puede afectar al vínculo entre hermanos. Y es una pena, porque te encuentras muchos hermanos, y todos hemos conocido casos, seguro que ya son adultos, que no se hablan entre ellos, que tienen un vínculo muy pobre, uh-huh. y muchas veces no quieres decir que se ocupa de los padres. Pero si no saben gestionar bien los conflictos, influye muchísimo en el vínculo.
Claro, o sea que al final lo que deducimos es que a veces hay que intervenir, ¿no? Bueno, también según la edad, ¿no? Pero en otras ocasiones también hay que dejarlos que ellos solucionen su propio conflicto, ¿no?
Es súper sano, hay que dejarles que sean autónomos. De la misma forma que dejamos que un niño se vista, de la misma forma que dejamos que un niño haga sus deberes, vuelvo a repetir, que a los padres nos da mucho miedo porque el conflicto nos incomoda.
Sí.
Pero que unos niños estén hablando entre ellos, incluso elevando un poco el tono de voz, mientras no haya insultos graves, mientras no haya agresividad, en todo caso, lo que podemos hacer es, cuando haya pasado eso, decirles, oye, vamos a poner las normas. A partir de ahora, el que pega, tal consecuencia. De esa forma ellos saben hasta dónde pueden llegar.
Pueden llegar, ¿no?
Pero hay que dejarles para que aprendan.
Es que al final siempre decimos lo mismo, Javier, es que es muy difícil ser padre y ser madre. Es difícil, yo creo que durante toda la vida, ¿no? Pero bueno, en este caso, cuando hablamos de conflictos, de pequeñas peleas, porque estamos hablando de pequeñas peleas, ¿eh? Ya lo ha dicho Javier, nada de sí. agresiones, ni ya eso es otra historia. Pero sí, pues esas típicas peleas entre hermanos, regañadientas, que si tal, que si el empujón, que si, bueno, pues lo que nos ha pasado a todos con los hermanos y con las hermanas, pero que en cualquier caso hablamos de niños 7, 8, 9, 6 años, pues son normales. En verano, no sé si todo esto, como tú bien has dicho antes, me ha dado la sensación, Javier, que todo esto ocurre mucho más, porque hay muchas vacaciones, hay mucho tiempo libre, están muchas horas juntos, en un mismo espacio, ¿no?
Sí, eso influye mucho, pero precisamente, fíjate que lo que parece que es un hándicap, uh-huh. mucho tiempo, también es una oportunidad, porque está demostrado que si potenciamos un vínculo positivo entre los hermanos, si potenciamos una complicidad, intereses comunes, si potenciamos ese momento juego familiar donde los padres estamos presentes, que podemos mediar para que ellos jueguen, es muy importante, de la misma forma que he dicho, que tiene que tener su espacio, que aprovechemos el verano, que es un ambiente más light, por así decirlo, uh-huh. para potenciar mucho ese vínculo entre hermanos, esa relación, esos momentos de ocio. Que al final eso es lo que hace que haya una muy buena relación de base.
Que es lo importante. Ya cuando eres adulto, ¿verdad, Javier? Te das cuenta de lo importante que es tener hermanos, ¿no? Lo necesario y lo bonito que es tener hermanos.
Sí.
Bueno, pues Javier de Aro, muchísimas gracias. Seguiremos hablando la semana que viene. Y bueno, pues lo dicho, que nos encanta el hablar de temas que yo creo que muchos oyentes pueden estar en este momento diciendo, mira, pues esto me está pasando, o esto me ha pasado a mí, o esto me pasó, o esto... En fin, el intentar echar un cable a los oyentes que están con chicos, con chicas, con jóvenes, con adolescentes o con niños y niñas. Así que seguimos hablando, ¿vale, Javier?
Mil gracias, Carmen. Muy buen día.
Un abrazo. Hasta luego. Hasta pronto.
Un abrazo.
COPE más Murcia.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Las mujeres de raza negra de toda América, tanto en el norte como en el sur del continente, sufren un patrón histórico y sistemático de abuso racial en el sector de la salud, en el tratamiento anterior o durante el parto, según un estudio que ha dado a conocer el Fondo de Población de la ONU. El informe explica así las mayores tasas de mortalidad materna entre las parturientas afrodescendientes, algo habitualmente atribuido a estilos de vida, predisposiciones hereditarias o descuidos en la salud, cuando el estudio revela, por el contrario, que las mujeres negras son sistemáticamente desatendidas o maltratadas, lo que se traduce en embarazos y partos complicados y en tardanzas en las intervenciones médicas. Solo 11 de los 35 países de América recogen datos con criterios raciales, según advierten, lo que se traduce en que, en los países sin esos datos disponibles, el problema racial se invisibiliza, pero no significa que no exista. El informe analiza cuestiones como la atención prenatal, el embarazo de adolescentes, el acceso a anticonceptivos o el nivel profesional de los cuidados médicos, encontrando un racismo y un sexismo sistemáticos. Un ejemplo concreto es el testimonio de una afrobrasileña. Notas dice que una persona de piel clara entra en la consulta y los médicos se toman más tiempo con ella. Cuando lo hace una persona negra, sale de inmediato.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia.
Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno, Agua Mineral y Melones, El Secreto de mi Tierra.
COPE más Murcia.
Bueno, pues vamos a llegar a las 2 menos 10 con la música de Guns N' Roses. ¿Por qué? Pues porque tal día como hoy del año 1993, Adrián, en el Estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires, la banda estadounidense se presentaba por última vez con la formación semiclásica ante ni más ni menos que 70.000 espectadores. Decimos ahora que, por ejemplo, Coldplay en Barcelona 50.000, 70.000. En 1993, Adolfo estaba allí, estoy segura. Llegamos con Guns N' Roses a las 2 menos 10.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
10 minutitos y llegamos a las 2 del mediodía. ¿Cómo se ha pasado el tiempo? La verdad es que rapidito, espero que para los oyentes también. Vamos de nuevo a saludar a los oyentes de COPE Noroeste, COPE Cartagena, COPE Lorca, COPE Comunidad de Murcia y a través de la web desde cualquier punto del mundo. Que sí, que seguimos juntos hasta las 2 del mediodía con unos consejitos que nos va a dar Maite Adrián para conducir cuando las temperaturas son muy altas. Bueno, casi todos los días, vamos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en
todoparalaindustria.com.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira. Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y
llega el momento de darles más consejos de, bueno, pues de cómo tener un verano seguro, de cómo, bueno, pues ser lo más felices posible y también, oye, ¿por qué no? Que nuestra felicidad no es lo único que importa, hacerle más feliz y más, bueno, pues llevadera este periodo de mucho calor al resto de personas que nos acompañan, que somos animales sociales. Víctor Javier Navarro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues intentando seguir siendo sociable a pesar del calor que a veces nos cueste y siempre hablamos de ser felices y de estar seguros, pero también tenemos que acordarnos de respetar los derechos de los demás.
Así es. Yo creo que las vacaciones de antaño se hicieron en esta época porque no hay quien aguante el verano con este calor.
Es verdad que, bueno, pues yo creo que de la inmensa mayoría de la audiencia que nos escucha tendrán aire acondicionado afortunadamente en el coche, pero simplemente el hecho de las temperaturas que estamos soportando, que seguramente nos cueste más dormir, hace que tengamos que tener especial atención en la conducción, ¿no?
Sí, sobre todo pues pasa que nuestra vida diaria en verano, bueno, estas temperaturas, sobre todo en esta parte de la península, no quiero decir nada de las Canarias, pero que al final pues nos hace cambiar nuestras rutinas, nuestros hábitos de sueño, nuestra alimentación y evidentemente también nuestra forma de conducir. Has hablado del aire acondicionado, que es importante y que es una herramienta útil a la hora de conducir. No quiero imaginarme ya esa época donde el aire acondicionado era bajar la ventanilla de manera manual, pero también hay que tener en cuenta que el aire acondicionado no tiene que estar ni a una muy baja temperatura de esa de que nos acompañen los pingüinos, porque nos puede dar un golpe de calor y esa sensación térmica también puede ser una situación pues trágica, porque podemos también tener un golpe de calor. Entonces, es importante tener esa, de cara al verano, pues una temperatura entre 22, 25 grados centígrados. Sé que la mayoría de los oyentes lo tendrán casi a 16 en lo mínimo. Pero
soy
algunos,
amiga de los pingüinos. Sí,
bueno, pues hay que tener en cuenta sobre todo con esa recomendación y que, aunque nos hará una conducción no tan calurosa, pero lo vengo indicando sobre todo a la hora de bajar el del vehículo. Hay otras bueno, pues recomendaciones relacionadas con el agua, hay que hidratarse, hay que llevar siempre una botellita de agua. Y si vamos a hacer un desplazamiento, sobre todo, pues, bueno, si tenemos que trabajar, sobre todo en horario partido, o tenemos que ir a un recorrido más largo que lo normal, pues hay que evitar comidas copiosas. Sí que es una tentativa.
Y por supuesto el alcohol.
Ahí está, ¿vale? El alcohol también es, yo creo que es la bebida más usual. De hecho, está el tinto de verano, que no han sacado el tinto de invierno, no sé por qué, pero que también pues tengamos en cuenta que el alcohol también puede adormecer, puede ser no solo desde el punto de vista de la multa, siempre me gusta tener en cuenta que no es por la multa, sino por las situaciones que pueden provocar psicofísicas al conductor. Y quería hablar primero de, ahora hablo del alcohol, pero primero hablo de las comidas. Tenemos el gazpacho, tenemos el salmorejos, comidas frescas que nos hagan pues tener una digestión más rápida y que no nos afecte a la conducción. Y si pasamos al alcohol, que evidentemente pues no hablo que puede llegar en situaciones que pueda suponer un delito contra la seguridad vial, una infracción pues cuando se supone superen las tasas de 0,50 o 0,25, ¿vale? Pues no me meto con esa reglamentación, me meto más en, bueno, pues los efectos que pueda tener el consumir alcohol bajo el volante a la hora de conducir un vehículo o también un patinete, una bicicleta, una motocicleta, pues tenemos efectos claros que nos van a hacer perder el control de nuestro vehículo, como es el efecto túnel, pues tenemos el efecto pues también de la sensación de euforia, de pensar que vamos a conducir de una manera más correcta. Y luego pues se pueden aumentar las distancias de frenado, aumenta también pues en este caso pues nuestro tiempo de percepción, muchas cosas que al final pues perjudican no a nosotros mismos sino a los demás que también viajan en la carretera.
Los ponemos en riesgo también.
Así
a ellos. Es verdad, y además aumentamos la mala leche y la falta de paciencia con el calor, con lo cual vamos a subirnos al coche un poco más contentos, que pongan COPE, que les vamos acompañando todo el día y que los martes, bueno, pues tienen los consejos de Víctor Navarro, al que esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias.
Nada, adiós.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
El bochorno no dará un respiro. El anticiclón africano Caronte, que asoló este fin de semana Italia con temperaturas de más de 40 grados, continuará estos días sacudiendo con fuerza toda Europa en una nueva ola de calor. La región de Murcia iniciará la semana, lo hemos hecho ya, con una nueva alerta amarilla que la Agencia Estatal de Meteorología ha fijado hoy y mañana martes por temperaturas que pueden alcanzar los 38 grados en el altiplano noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. Y el martes también lo hará en el Valle del Segura.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, te ofrece el índice de radiación ultravioleta para el día de hoy.
Pues no me vas a sorprender mucho, pero ¿cómo está el tema hoy para tomar el sol y para protegernos quizá un poquito más?
Pues fíjate, quizás sí que te sorprenda porque estos últimos días...
¿Ha bajado?
Te decía que no podía ir a más, que estábamos en 10.
¿Pero ha subido?
Hoy estamos en 11.
Pues fíjate qué bien, oye. Pues no les digo nada. Mucha crema, un sombrerito y mucho cuidarnos del sol porque ya lo han visto. 11 la radiación tera marinera.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente evitando estar expuesto al sol de forma prolongada y dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Segundos para llegar a las 2 en punto. Llegan las noticias, Adrián. Mañana más.
Y mejor.
A partir de las 12:30. Sigan en su COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si el dibujante Francisco Ibáñez, a quien hoy despiden sus familiares y amigos, hubiera tenido la oportunidad de ver hace solo unas horas la final de Wimbledon, quizás hubiera aprovechado la oportunidad de mandar a Mortadelo y Filemón para proteger en misión especial al nuevo rey de la hierba. Quiero pensar que sería así. Porque Ibáñez no perdía ocasión para contar la actualidad, mirando además por su particular catalejo desde el que tantos de nosotros hemos mirado alguna vez. Como si fuera un paralelismo del destino, hoy hablamos de la coronación del rey Carlos en Londres, pero no de Charles, sino de Carlitos, el nuestro, y de apellido Alcaraz.
El servicio es buenísimo. El resto de Djokovic. Pásale. Derecha cruzada de Carlos. Alcaraz y la deja en la red. No va Djokovic. Se tira al suelo. Se acabó. Aquí en Wimbledon. Aquí en la Catedral del Tenis. Djokovic abdica y entrega su corona a Alcaraz. Adiós, príncipe Carlitos. Hola, rey Carlos.
Lo de Alcaraz es como la renovación del orgullo a la que nos tiene acostumbrado Rafa Nadal, incluso con el mismo protagonista invitado, con Djokovic. Es como si aquí hubiera una empresa familiar llamada Ilusión S.A., donde acaban de encontrar el relevo generacional que garantiza a los españoles que el producto sigue siendo el mismo. Producto made in Spain, que se elabora a base de coraje, fuerza y sacrificio. Esta noche en el partidazo de COPE, el propio Carlos Alcaraz nos va a contar cómo le sienta la corona. Ya está preparando la entrevista nuestro compañero Angelito García Muñiz.
¿Qué tal, chicos? ¿Sabéis de quién es este sombrero? Del campeón de Wimbledon. Mira, aquí está. Te vienes, ¿no? A las 11:30 de la noche, necesito quedar contigo.